8 vale 4. Muy poco juicio para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Un día nueva corteta, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, hazme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, hazme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Quiero Retruco, es el número 19 de este año, es el número 153 del ciclo que ya lleva 5 años y que estamos emitiendo desde nuestra casa cultural Pueblo Libre, acá en el barrio de Almagro, donde te podés acercar y acompañar todas nuestras actividades culturales y de divulgación. Lo estamos haciendo de nuestros estudios Enrique Cachito Fuchman. Bueno, hacemos este programa, como decía recién, hace 5 años. En el estudio hoy estamos acá, quien les habla, Ezequiel, que hoy me toca hacer la conducción, reemplazando a Jerónimo Menken, que no ha podido estar. Por otro lado está Ramiro Rey Méndez, está Oscar Tape Muñoz y hoy Sabino Ledesma, haciéndonos también el apoyo logístico acá en la mesa. Nos está operando Javi Iglesias. Tenemos además como la colaboración de siempre de Belén Farías, Nahuel Fadail, Vanina Calegari, en la coordinación técnica Carlitos Scali y en la producción José Rey, que hoy tampoco ha podido estar y que le mandamos un saludo. Y bueno, y Carlos Carcavalo, que me han puesto acá como nuestro guía espiritual del espacio de radio.
La voz.
Ahí vamos. Y por otro lado, te comento que además te podés comunicar con nosotros a través de nuestra página web, que es www.radioretruco.com.ar. También lo puedes hacer por Facebook a nuestra cuenta de quiero.retruco.radio o por Twitter a nuestra cuenta de @rretruco radio. También nos puedes llamar al 011-2110-4854. Por otro lado, además, tenemos y nos acompaña en nuestra guía radial semanalmente distintos compañeros y compañeras que hacen diferentes programas. Tenemos Abrazo de Gol, que lo realizan los compañeros de Pompeya. Tenemos Un Poco Sí, Un Poco No, que es un programa que aborda temas de actualidad llevado adelante por Giselle, Nahuel y Esteban. Tenemos un programa nuevo que es de los compañeros de la Juventud de FEMPINRA, que es un programa realizado por compañeros que pertenecen a la Juventud Sindical, ¿no?
Trabajadores portuarios
de la Federación Marítima, ahí está, Portuario y la Industria Naval de la República Argentina, ¿es así? Oh, ahí va, ¿no? Me lo pusieron así, entonces lo tengo que decir como lo pusieron, para que no queden dudas. Por otro lado, tenemos otro nuevo programa que es Pensamiento Cítrico, un programa de actualidad sobre diversas temáticas. Abordado con ingenio e inteligencia y conducido por Nancy Gianpaolo y Romina Rocha.
Más precisamente, las compañeras hablan sobre feminismo. Sobre feminismos.
Habla sobre los feminismos.
Exactamente.
Ahí está. Perfecto.
Ponen en tela de cuestión varios clichés y etcétera, ideas.
Desconstruyendo el mito.
Desconstruyendo la desconstrucción.
Desconstruyendo la desconstrucción, ahí va. Por otro lado, tenemos Botellas al Mar, que es un programa para rescatar y poner en valor la memoria histórica de diversos referentes del movimiento popular, realizado por Marcelo Maldonado, Sabino Ledesma y José Rey. Tenemos La Chimenea, que es el programa de los compañeros del barrio Alberdi de Córdoba. Luego está La Tribu del Sur, que es el programa de los compañeros de Concordia de Entre Ríos. Y De Asfalto y Monte, el programa musical y cultural que lleva adelante Rosendo Pedernera. Así que bueno, una vez realizadas las presentaciones, deberíamos arrancar el programa haciendo una mención, haciendo una mención breve a la al aniversario que se cumplió el día viernes, 26 de julio, donde se cumplió, digamos, un nuevo aniversario del fallecimiento y paso a la inmortalidad de Eva Perón. Se cumplieron 67 años de su fallecimiento, que fue en 1952, ¿no? Bueno, nada, queríamos hacer este recordatorio, no queríamos dejar pasar la fecha, que para los peronistas es tan importante como todos los hechos simbólicos que ocurren, digamos, cuando tenemos que recordar la historia de nuestro movimiento. Así que resultaba, digamos, importante poder hacer la recordatoria. Bueno, vamos a arrancar el programa hablando un poquito de los temas que abundamos, venimos hablando ya bastante desde que arrancó el programa, para seguir, digamos, profundizando con los asuntos que van sucediendo día a día y en los cuales se sigue profundizando la crisis, y a raíz de la profundización de la crisis también se va profundizando, digamos, el malestar en cuanto a lo que va pasando con la clase trabajadora día a día. Se siguen manifestando los procedimientos preventivos de crisis y, digamos, el avasallamiento de las patronales contra los compañeros que están en sus respectivos trabajos. Así que no sé, Ramiro, si vos preparaste algo sobre el asunto.
Sí, ese. Bueno, ¿qué son estos procedimientos preventivos de crisis, no? Porque se habla tanto y a veces los compañeros están ahí a la expectativa de qué simboliza esto. Hay una triple capa protectoria a los trabajadores que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo, la convención colectiva de trabajo como una segunda capa protectoria y el convenio laboral individual. Para poder sortear los obstáculos que a veces plantea legalmente esta tríada de normativa que protege al trabajador, la ley prevé el procedimiento preventivo de crisis. ¿Qué simboliza esto? Esto simbolizaría que, de corroborarse algunos extremos reales de una situación por la cual una empresa pueda llegar a considerarse en crisis, se puede pasar a lo que se llama la flexibilización, y acá está un poquito lo que llama la atención, ¿no?, de una constante de este gobierno, de esas normas protectorias del trabajo que digamos mantienen al ser humano, a quien dispone su fuerza de trabajo, al margen un poco de lo que es la explotación. El Ministerio de Producción y Trabajo nos está diciendo que cada 48 horas una empresa está iniciando un procedimiento preventivo de crisis. Esto sin lugar a dudas no deja ya ningún tipo de margen de error de que estamos atravesando una crisis que el gobierno, si bien se empeña en negar, ya sus propios organismos nos están diciendo que, digamos, es una crisis que ya lleva, además de un tiempo prolongado, lleva una aceleración y una profundidad que no encuentra límites. En 2018 fueron 108 empresas las que lo solicitaron. Una de las últimas que pidió y que más ruido hizo es Alfajores Balcarce, digamos por la cantidad de empleados que tiene anotados, la envergadura de la empresa y su situación en un lugar geográfico que siempre hace ruido a la hora de cuando vienen estas crisis, son, digamos, Mar del Plata y los aledaños, todas esas zonas son de las más críticas. Según las cifras oficiales, se registraron 68 pedidos de procedimientos preventivos de crisis, de los cuales 46 se encuentran en trámite. 10 culminaron sin acuerdo, 7 finalizaron con acuerdo y 5 fueron desistidos o archivados. Acá hay que hacer una anotación especial. Muchas veces en estos procedimientos preventivos de crisis depende la voluntad política del gobierno que esté ejerciendo el poder rector de ese procedimiento, va a ser un poco hacia dónde se va a inclinar la balanza. Las áreas más afectadas obviamente son provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Un poquito todo esto nos deja un saldo positivo en toda esta etapa, entre 2016 y 2018, de 246 empresas. Es mucho, y esto sin tomar en cuenta la cantidad de pymes que ya han cerrado directamente, ¿no? Así que bueno, el saldo negativo de un proceso político que ya está llegando, por suerte, a su final.
Sí, es verdad que los planes preventivos de crisis fueron aumentando, se va aumentando a medida que también, digamos, la economía va contrayéndose, hay cada vez más, el gobierno va cada vez perdiendo más control de la economía, digamos, estamos inclusive en un año electoral, los años electorales suelen también generar incertidumbre, genera, digamos, desconfianza por parte de algunos sectores, eso involucra directamente, digamos, a todo lo que es el mercado de producción interno. Y se va dando, además los planes preventivos de crisis se han dado en muchas industrias emblemáticas. Digamos, ha habido casos atípicos en esta crisis que se generó a partir de la llegada de Macri con empresas que, digamos, han sobrevivido a la crisis del 2001 y que en esta crisis no han podido sobrevivir y que han tenido que recurrir al plan preventivo de crisis. Además de eso, cuando hablamos de plan preventivo de crisis, también sucede, digamos, que puede ser la no la contracara, pero digamos algo que va de la mano y que tiene que ver la lucha de las fábricas recuperadas en ese marco de crisis. Y ahí es donde aparece, digamos, otro actor en el cual compañeros que están organizados y que van llevando, digamos, adelante un proceso de producción propio, se tienen que organizar para enfrentarse ante esta situación. Tape, vos tenías algo ahí preparado.
Sí, me tocó alguna vez escribir o discursear respecto a la recuperación institucional de clubes de barrio. Uh-huh. Y mencionaba en aquella ocasión, traía a colación una metáfora edilicia, ¿no? Que tenía que ver con los cimientos, las paredes que se levantan, el techo sobre las paredes y finalmente las tejas cuando llega la prosperidad. Procesos que he vivido y que he visto. Y traía también una metáfora respecto a ese material inasible que también construye los clubes de barrio, que yo siempre consigo que sea material del cual se nutren los sueños, básicamente porque creo que los clubes, las instituciones, son sueños construidos, sueños realizados. Y vale la asociación justamente con las fábricas recuperadas, las cooperativas de trabajo que se generan a partir de su recuperación, porque considero que también son, de alguna manera, sueños construidos, sueños realizados, más aún sueños reconstruidos muchas veces en contra del oportunismo, de la mala fe, de la desidia y a veces hasta de la inacción del Estado. Y ese material tan inasible con el que se construyen los sueños, los clubes y las fábricas recuperadas, por inasible también suele ser frágil y vulnerable a factores mucho menos metafóricos y bastante más concretos y hasta prosaicos, como los tarifazos que han tenido que enfrentar en el último tiempo. En este sentido, las organizaciones de la economía cooperativa y autogestionada elaboraron, consensuaron un documento en estos últimos días exigiendo que el Estado los reconozca como parte de la economía nacional. El documento lleva la firma de varias organizaciones de este tipo, ACTRA, FEDECABA, el Movimiento Popular La Dignidad, que le asignan al Estado un rol estratégico de fortalecimiento de este sector. Hacia adentro, las propias organizaciones hacen su propia evaluación y se proponen desarrollar tecnológicamente sus capacidades y transmitir esa experiencia de lucha a otros estamentos que estén pasando por circunstancias similares. Y se especifica que es fundamental que las cooperativas de trabajo tengan su propia ley. También se propone la creación de un fondo de crédito y financiamiento para cooperativas y empresas recuperadas, en tanto que sería deseable también la creación de un organismo de fomento que articule con el sistema tecnológico nacional. Sería oportuno en ese contexto que los servicios y productos que generan las cooperativas de trabajo tengan una valoración particular y específica por parte de la compra y obra pública que realiza el Estado, acompañando de condiciones accesibles para el desarrollo del sector. Algunas noticias que nos vale la pena destacar y que nos gratifica señalar en este sentido son los trabajadores de Canale, que ya están en camino a formalizar, que ya han formalizado su cooperativa y esperan poner en funcionamiento la fábrica, que deriva de un proceso judicial lento y engorroso por cuanto Canale estaba dividido en distintas unidades de trabajo, lo cual generó que los expedientes judiciales se tramitaran en distintas sedes. Y claro que los compañeros, los trabajadores, no estaban en condiciones de hacer turismo y generar esta demanda les costaba un trabajo extra. También los trabajadores de Sportech lograron formar una cooperativa 8 de enero, después de un largo camino de lucha. En este caso el Estado, al menos municipal, se hizo presente negociando con los propietarios del inmueble la condonación de la deuda que mantenía con el municipio a cambio de una quita de 6 meses en el valor del alquiler hasta que la cooperativa se pueda poner en marcha y pueda generar ganancia a partir de la venta de productos. Y finalmente, Farmacop, la ex Rugocefa, una empresa líder en la fabricación de medicamentos, que constituye, como señalábamos oportunamente cuando tuvimos oportunidad de hablar con ellos, una experiencia única, porque al menos en Argentina, y no tenemos conocimiento en Latinoamérica, ni siquiera en el mundo, de que una fábrica de medicamentos pueda ser recuperada por sus trabajadores, por cuanto la complejidad que tiene, que demanda la elaboración de productos, y que en este caso todo está supeditada a la aprobación de ANMAT. Pero la idea es que se comiencen a fabricar al menos 2 productos del más de centenar de etiquetas y de marcas que estaba a cargo de la empresa en sus mejores épocas. Esto es lo que tenemos para destacar en este contexto de crisis.
Déjame sumarte ahí también una empresa que fue recuperada por los trabajadores, la OIE Madigraf, la cooperativa que emplea a miles de trabajadores. Y decir que los compañeros, estas empresas, si se les da la posibilidad de desarrollo, son competitivas también.
Tal cual.
No es que son unos hippies que quieren cagar a los patrones y nada. Son una empresa competitiva que además, nosotros, o al menos hablo en mi nombre, que hablamos de la función social del peronismo, ¿no? De la función social de la empresa o de ciertas entidades dentro del capitalismo. Los compañeros, llevaron adelante mucha función social en los barrios, imprimiendo, no sé, cuadernos para los pibes del colegio, etcétera, etcétera.
Sí, total, es muy importante. Digo, yo pensaba exactamente lo mismo de lo que estás contando vos a medida que Tapi iba comentando esto, que es la función y el rol social que cumple la cooperativa cuando está bien organizada y que rompe con la lógica, digamos, del capital en términos de apropiación de la riqueza. Entonces me parece que es muy importante.
O sea, yo no soy marxista, pero de lo que se habla de marxismo, lo que vendría a ser la plusvalía, eso se puede diversificar entre los trabajadores.
Claro.
O sea, invertir más.
Claro, claro, ¿no? Y además el estado constante de deliberación entre los compañeros que genera además poder socializar el trabajo y las decisiones.
Figura en la Constitución Nacional, no hagamos el marxismo, hagamos constitucionalismo, en todo caso, el acceso de los trabajadores a la riqueza.
Exactamente.
Sí, Constitución Nacional o, digamos, una cláusula o un artículo de la Constitución Nacional que varios...
se pueden olvidar sistemáticamente.
Sí, dicen que no estaría operativo, ¿no? Esa es una parte que...
Y de una constitución que fue...
Sí, ¿no? Claro.
El 49.
Claro.
La función social...
Se la guardaron bien y metieron la constitución que legaliza el saqueo.
Ese también tenemos acá algo interesante, que es el tema de que va todo atado a esta cuestión que estamos hablando, que es la caída del empleo.
Ajá.
En el último año se perdieron 18.000 empleos registrados por mes. Es decir, de lo que vamos a hablar, la parte de trabajo no registrado, digamos, es harina de otro costal.
Claro, claro.
Con una situación mucho más dramática, por supuesto. Son cifras oficiales del Ministerio de Producción y Trabajo. En mayo de este año se perdieron 184.100 puestos de trabajo registrados del sector privado y 31.500 trabajadores independientes respecto a mayo de 2018, lo que da esta cifra de a razón de 18.000 empleos mensuales. Desagregado un poquito por sectores, podemos tener que los sectores más castigados son, por ejemplo, en el sector privado, en mayo pasado hubo 184.100 trabajadores menos, producto de una rebaja de los asalariados registrados, más o menos en 168.000 puestos, como los trabajadores independientes en su conjunto, que son unos 31.500 trabajadores. Pero siempre el Ministerio de Trabajo nos da esta perlita que asalariados registrados de casas particulares se incrementaron en 16.100 trabajadores. Así que bueno, esto es un poquito para darle un mapa a los compañeros, que el empleo sigue en baja.
Sí, esto así, todo así, tal cual como lo estamos describiendo, es como se va profundizando y se va solidificando, digamos, una crisis por un lado, pero además una crisis que no es una crisis, es, digamos, una forma legítima de garantizar un saqueo que directamente involucra a todo el conjunto del pueblo argentino. Vamos a un tema musical y volvemos en un momento.
Trabajadores, no nos vamos al mazo.
Bueno, seguimos acá en Radio Retruco. Tape, ¿qué canción escuchábamos?
Guapea, Willy Colón. Esta especie de arenga que Rubén Blades le hacía a su compañero Willy Colón en esos álbumes emblemáticos de fines de los 70, donde se embarcaban con la salsa con sentido social. Se repite en este álbum solista de Willy Colón. Bueno, Idilio, un clásico del folclore, de la música y folclórica del Caribe.
Bueno, buenísimo para ir conociendo temas de nuestros hermanos y compatriotas latinoamericanos, que siempre alguno que otro trae tape a veces. Che, bueno, tenemos una comunicación telefónica, estamos con Carlos Stasiuk, que es un compañero trabajador del frigorífico de Cresta Roja, es uno de los trabajadores despedidos. La planta está ubicada en la zona sur de Gran Buenos Aires y en la zona básicamente de Tristán Suárez. Ahí el frigorífico cerró hace un par de años y los compañeros vienen luchando y visibilizando el conflicto. Y a raíz de eso, el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, recién asumidos en ese momento, prometieron la reincorporación de los trabajadores y la reapertura de lo mismo, con lo cual efectivamente no han cumplido con las promesas y hoy los compañeros están reclamando justamente eso. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Contanos efectivamente cómo viene la mano y la situación por ahí.
Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero corregirte, sí. Somos nosotros de planta 2, está ubicada en El Jabuel, localidad de Esteban Echeverría.
Ajá.
La otra es la planta 1, que está ubicada en la Quinta Avenida, en el municipio de Ezeiza.
Perfecto.
Yo pertenezco a la planta 2.
Ahí estamos. Bueno, entonces, comentanos un poquito, digamos, ustedes están justamente reclamando y pidiendo que se haga efectivo las promesas incumplidas por el Gobierno Nacional.
Así es, nacional y provincial.
Provincial y provincial.
Ambos vinieron a hacer una reinauguración de la empresa, como que iba a estar todo bien, como que íbamos a entrar todo a trabajar. En el 2016, de los 3.300 familias que éramos en el 2015, solo pudieron entrar 2.100 compañeros. 1.200 compañeros ya había, en ese momento quedaron en el olvido, nunca fueron llamados, nunca fueron reincorporados. Situación que después se fue agravando aún más y en el 2018 el operador que había asumido en el 2016 deja la empresa y viene un nuevo operador con una nueva propuesta, que es la familia de Gracia de Granja Tres Arroyos con la empresa Guade. Otra vez viene con un nuevo método de reapertura, de reabrir la empresa con más condiciones para que, bueno, era volver a dejar volver a rebajar los salarios, dejar más familias en la calle y, bueno, pagarnos la indemnización que nos debían en el 2015 en 28 cuotas. Uh-huh. Bueno, esa propuesta la mayoría firmó, de los cuales 180 no firmamos ese acuerdo y, bueno, automáticamente recibimos los telegramas de despido. Sumándole a los 1.200, ya somos casi 1.400 compañeros que estamos fuera de lo que es la empresa. Y los que sí firmaron no fueron reincorporados todos. En la actualidad solo están trabajando de los 3.300, yo siempre te hablo del número inicial,
sí.
Solo están trabajando 1.400 compañeros y en total con los que no fueron llamados, los despedidos, más los que están esperando ser llamados, casi 2.000 compañeros estamos en situación de calle. Hoy por hoy la empresa está operando con el mínimo de personal como para demostrar que la empresa está reactivada, pero está reactivada con el mínimo de personal y nosotros seguimos esperando tantas promesas que nos hicieron, nos vinieron a mentir en la cara que éramos el modelo del sí se puede. Uh-huh. Y terminamos en la calle. Nos vinieron después al mes de esa reapertura que vinieron a hacer con la gobernadora Vidal y presidente Mauricio Macri, vinieron al mes a vetarnos la ley de antidespido, que hoy somos víctimas de ese veto. La verdad que nos sentimos mal porque hoy por hoy estamos sobreviviendo con lo que la gente nos ayuda, porque no tenemos ninguna clase de ingreso, no se atiende el sindicato, ya no, nunca más vino, nunca más hizo cargo, ya hace un año que desapareció el sindicato, no viene nadie. La última vez que apareció un secretario del sindicato, que fue en planta 1, cuando reabrieron planta 1 en mayo del año pasado, a la madrugada nos dejó casi 2.200 gendarmes para que nos repriman. Esa fue la última vez que apareció un dirigente del sindicato. En la actualidad estamos sobreviviendo como podemos, como te decía recién,
sí,
haciendo fondo de lucha al costado de la empresa acá en Avenida Fair, en la localidad del Jabó, el partido Esteban Echeverría, pidiendo la colaboración de toda la gente que pasa con sus autos, el que pueda colaborar con 2, 5 o 10 pesos, lo que pueda colaborar cada uno para poder solventar los gastos que en la actualidad tenemos los trabajadores y su familia.
Claro.
Porque a pesar que somos despedidos, seguimos pagando las tarifas elevadas de gas, las tarifas elevadas de luz y los alimentos, y la verdad que muy agradecidos estamos a la gente que nos colabora, porque gracias a eso nosotros venimos de noviembre aguantando esta situación, y si no fuese por el apoyo de la gente y de las organizaciones que a veces nos ayudan con mercadería, el día a día hubiese sido un poco mucho más complicado, y la verdad que es una situación mala porque, en breves palabras, y disculpa la expresión, estamos recagando de hambre. Mis compañeros a veces no saben qué hacer para poder llevar un plato de comida a su casa, y vos escuchás por los medios a la gobernadora, viene a hablar en viva voz que esto estaba solucionado, como que nos cambió la vida. Nos cambió la vida, pero nos cambió la vida para mal.
Claro, claro.
Carlos, te habla Ramiro.
¿Cómo estás, Ramiro?
Bien. Estamos hablando de un conflicto que ya se extendió en el tiempo, digamos, por un plazo ya de 4 años aproximadamente, ¿no? Contale un poco a nuestra audiencia, además de este fondo de lucha, ¿qué otro tipo de medida han tomado para tratar de paliar esta situación? ¿Y cómo repercute esto, no? Incluso para cada laburante, hacia adentro de su familia, ¿no? Para tener una idea de a veces lo doloroso que es tener que atravesar por un tiempo tan sostenido una situación de estas características.
Sí, como decís, nuestro conflicto ya va varios años, ya 4 años que se cumplieron, porque nosotros empezamos con problemas en el 2015. En enero del 2015 nos empezaron a pagarnos en cuota el salario. Después intentó el dueño que estaba anteriormente, el de la familia Razik, no intentó bajar el salario del 30% y reducir el personal del 30%, cosa que nos opusimos, porque en ese momento estaba todo normal, salvo que el empresario empezó a tener problemas financieros. Y el tema es que ya habíamos empezado en enero del 2015, y bueno, eso se agravó para mediados del mes de julio, que estuvimos casi 9 días cortando la autopista Ezeiza Cañuelas y la 205 en el partido de Ezeiza. Eso desembocó también justamente para esta altura, época de elecciones. Se arregló provisoriamente como para que nosotros salgamos de estar visibilizando nuestra situación. Nos metieron, entre comillas, de vuelta a la empresa para que pasen las elecciones, cosa que obviamente nosotros sabíamos cómo estaban manejándose. El tema es que pasaron las PASO, pasaron las generales, y después, bueno, entre las generales y el balotaje, volvimos a nosotros a manifestarnos en las calles. Bueno, pasó el balotaje, terminó ganando el gobierno actual, y nosotros de ahí fuimos a cortar el acceso al aeropuerto. Estuvimos casi 15 días cortando lo que es frente a la AFA y el ingreso al aeropuerto, entre comillas, cortar, porque solo dejábamos carriles, estábamos en el costado de la autopista y dejábamos los carriles abiertos para que sigan circulando los autos. Pasa que la cantidad de autos que había siempre se aglutinaba autos, y bueno, parecía que estaba cortado, pero no, siempre nosotros estuvimos a derecho con lo que hablábamos con la gendarmería, con los jefes que estaban a cargo del operativo, y para ponernos de acuerdo, para que no haya represión, y mucho menos para entendernos. Simplemente nosotros visibilizamos nuestra situación, que bueno, después de apenas se asumió el gobierno actual, fueron muy duros con nosotros, nos reprimieron en el 22 de diciembre en 2 ocasiones, por la mañana muy temprano, cuando recién amanecía, y después del mediodía volvieron a reprimirnos la gendarmería, y la verdad que lo único que nosotros siempre pedimos era que alguien nos escuche, que alguien nos reciba, alguien que nos atienda, porque lo único que queríamos los trabajadores era recuperar nuestra fuente de trabajo, algo que era no estábamos pidiendo que nos regalen nada, no estábamos pidiendo ni un subsidio ni nada, simplemente que queríamos trabajar. Parece que eso poco le importó al gobierno, no, bueno, ese día obviamente porque estábamos rodeados por casi 1.500, 1.600 efectivos de gendarmería, más la gente de la PCA, era todo un blindaje policial en los alrededores, que obviamente los compañeros tuvimos que levantar el acampe, no tuvimos que ir porque íbamos a terminar mal, imaginará, sin un peso, pasar las fiestas y encima en situación de detenciones, ninguna familia, ninguno de los compañeros quería llevarle más sobresalto a la familia, y bueno, tuvimos que levantar esa acampe con la promesa de que sí le iban a arreglar, y la verdad que nosotros, obviamente, el nuevo gobierno teníamos más ilusiones que esto se solucione más rápido o se solucione de una vez definitivamente. Eso fue el principio de una pesadilla, porque en vez de encontrar la solución nos metimos cada vez más en problemas. La situación, que como me preguntaba recién, de las familias es desesperante, porque se enferman a todo, enferma al trabajador que reclama su derecho de volver a trabajar, enferma a la familia, enferma a los padres, enferma a sus hermanos, enferma a sus hijos, a su pareja. Es una situación que nos desborda, porque intentamos de todos los medios de habido y por haber, siempre tratar de ser orgánico, siempre tratar de que alguien nos reciba, cansados de ir a audiencia con la jueza, que entiende la causa, cansados de ir en ese momento al Ministerio de Trabajo, hoy por hoy Secretaría de Trabajo, nadie nos recibía, nadie nos solucionaba nuestro problema, hemos ido al sindicato, hemos ido donde te imaginás, nosotros fuimos los compañeros de trabajo de Cresta Roja, ya son 4 años, de los cuales anduvimos por todos lados.
Carlos, se agrava. Sí, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Para poner en contexto este conflicto que ya, realmente, como comentábamos en la mesa, es tan emblemático y se ha extendido durante tanto tiempo, me interesaría que me hagas una descripción o una puesta en contexto, la situación del sector. Estamos hablando del sector avícola.
Sí, esto comenzó cuando empezaron a tener problemas financieros el anterior dueño. Uh-huh. Cuando se cortó la exportación a Venezuela. Uh-huh. Nosotros exportábamos a Venezuela y gran parte de Europa también. Uh-huh. Y se cortó la exportación y bueno, se empezó a invadir el consumo interno, el mercado interno de pollos, y obviamente en aquel tiempo el gobierno anterior también tenía el tema del precio cuidado, que uh-huh. no lo podían uh-huh. levantar el precio del pollo, o sea los costos aumentaban y el dueño no podía levantar el precio del pollo porque no le permitían. Ajá. Y eso llevó a un problema financiero, más allá de la explicación técnica que yo tengo. Obviamente el empresario tendrá más razones y tampoco me quiero poner del lado de un empresario, simplemente reclamar lo que quiero es trabajar, pero más o menos es lo que pasó porque lo vivimos y Ajá. por eso lo cuento. Ajá. Pero sí se empezó a complicar y bueno, obviamente también después del 2015, en diciembre, cuando cambió el gobierno, el dueño también se intentó acercar a este gobierno para que le den un préstamo para que pueda financiar las deudas que tenía con los trabajadores y bueno, asimismo también darle alimentos a los pollos y todas esas cosas que, uh-huh. que el empresario tenía. Y de la noche a la mañana habían arreglado un préstamo que después, cuando fue a reunirse nuevamente, el gobierno actual, en ese momento el ministro de Trabajo, Triaca, y el viceministro Ezequiel Sabor se habían reunido para junto con el de producción, y bueno, supuestamente estaba todo dado, las condiciones para que este empresario reciba el préstamo del gobierno, y fue cuando fue, le dijeron que dejen la llave y que automáticamente se vaya. Prácticamente se apropiaron de la empresa. Día siguiente, la jueza Valeria Férez Casado, la que tiene la causa, la del juzgado comercial número 18 que está en Capital, tomó la decisión de presentar la quiebra a la empresa, y bueno, ahí empezaron todos los problemas de ahí y por haber. Uh-huh. Al tiempo, cuando reabrieron la empresa, le dieron a un operador que vino sin un peso, Santiago Perea, de la familia de los Perea, que es sobrino de Amadeo Perea, uh-huh. el diputado del PRO. Y bueno, ahí empezaron nuestros cosos, pusieron un testaferro que no tenía un solo peso, toda la plata que se invirtió la puso el gobierno actual, casi cuando se fue en el 2018, en febrero del 2018, el Estado había puesto en el expediente, que todo esto lo que te estoy diciendo, no lo digo por decir, todo esto figura en el expediente, puso casi 3.000 millones de pesos, puso. Y para que se reactivara esta empresa, es decir, que se quedara, el gobierno actual puso testaferro para quedarse con Cresta Roja. Hay muchas manos negras detrás de todo lo que es este laberinto, porque nunca terminamos de salir los trabajadores, siempre estamos sin, cada vez nos metemos en más problemas, en más problemas.
¿Y cómo es la situación del sector avícola en este momento?
Está produciendo, pero de lo más bien, porque ahora está siendo operando de la empresa Guave Granja Tres Arroyos. Están haciendo monopolio del mercado, porque ellos eran los primeros en ventas del país, y Cresta Roja era la segunda. Ajá. Ahora Cresta Roja la tienen a su dominio, así que ellos manejan el precio del pollo, están exportando en lo que son las plantas que tienen en Entre Ríos, están exportando casi el 90% de la producción, y solo acá están manteniendo las puertas abiertas para que la gente no salga a reclamar a la calle, pero yo calculo que como viene la mano, después de que pasen estas elecciones y vuelva a ganar el gobierno actual, Cresta Roja se cierra, y lamentablemente todos los trabajadores, los 2.000 que estamos más los 1.400 que están trabajando actualmente, vamos a quedar nuevamente en la calle, y la verdad que eso va a traer mucho más problemas, porque nosotros cada vez que, como te decía hoy, que íbamos al juzgado, íbamos al sindicato o íbamos al Ministerio de Trabajo, siempre nos reprimieron. Hasta el día de la fecha, 9 represiones hemos tenido este gobierno, que supuestamente venía a tratarnos bien, a cuidarnos. 9 veces nos reprimieron, cada vez que se le ocurrió, terminaron, en vez de recibirnos o atender nuestros reclamos, nos terminaron reprimiendo. Cada vez las represiones son mucho más brutales, más salvajes. La última que tuvimos en el mes de diciembre del año pasado, en 2018, fue detenido un compañero, 4 vecinos del barrio lindero a donde estaba ubicada la empresa. Se le metían adentro de las casas para sacarlo a los vecinos, que no tenían nada que ver con el reclamo. Y así mismo también a nuestro compañero de 56 años. Hola.
Sí, estamos escuchando.
Sí, y fue detenido un compañero de trabajo de 56 años, que lo tuvieron detenido casi 8 horas adentro de lo que es la vigilancia de la planta, de donde es el puesto de trabajo nuestro. La verdad que después, bueno, contado o relatado por él, lo habían golpeado, lo habían orinado, lo trataron de la peor manera, la verdad que... Llegar a 56 años, me pongo en la piel de él, llegar a 56 años, en vez de estar pensando en un... ¿Hola, me escuchás?
Sí, sí, estamos
bien. Llegar a su fin de su ciclo, jubilándose, pensando a ver qué va a hacer a partir de cuando se jubile, salir a disfrutar con sus nietos, termina echado, termina abandonado, termina reprimido, termina con causas penales, torturado, y la verdad que es desalentador. Pero es un orgullo, porque hoy por hoy puedo decir que mi compañero, a pesar de todas esas cosas que te conté, sigue estando firme, resistiendo a todo lo que nos está tratando este gobierno, porque nos quiere doblegar de cualquier forma, y nosotros seguimos resistiendo, porque lo que único que reclamamos, y lo vamos a cansar, y nos vamos a cansar de decirlo una y mil veces, queremos trabajar, queremos recuperar la vida normal que teníamos antes del 2015. Nosotros no somos gente de trabajo, yo empecé a trabajar de muy chico.
¿Cuántos trabajadores mantienen la medida de fuerza en este momento? ¿Con cuántos compañeros estás acompañado vos?
Mirá, en situación de calle somos casi 2.000, de los cuales hay muchos compañeros que están esperando ese llamado, y obviamente no se quieren vincular mucho por el tema de tener temor a que no sean llamados.
Claro, las represalias.
Después estamos nosotros los que somos despedidos, de los 180 somos un grupo de 50 compañeros que estamos resistiendo. En la actualidad nos agrupamos, pero así en grupos grandes, más de 50 personas no nos juntamos, pero bueno, obviamente esperando que alguien, el próximo gobierno que venga, porque obviamente yo calculo que los trabajadores después, las cosas que nos pasaron a nosotros y a muchos trabajadores, no creo que lo vuelvan a votar este gobierno, que el gobierno que venga, que nos dé una mano, que nos ayude, que nos entienda, que nos escuche, que lo que realmente queremos es volver a tener nuestra fuente de trabajo, nuestra vida normal. Y no pedimos otra cosa, no estamos pidiendo cosas imposibles.
Carlos,
sabemos que es difícil. Sí, te escucho.
No, para ir cerrando ya, que se nos va el bloque.
Ah, disculpa, dale.
No, todo bien. Nos parece muy importante todo lo que estás contando, inclusive desde ya los micrófonos de nuestra radio están abiertos para todo tipo de reclamos y denuncias que quieran realizar, y vamos a hacer un seguimiento del conflicto y cómo lo van a seguir llevando adelante. Así que, bueno, nada, te quiero agradecer por habernos este atendido. Y bueno, mantendremos el contacto y ya desde ya te digo que están los micrófonos abiertos desde aquí. Te agradezco.
Agradezco su llamado y estamos a su disposición.
Dale, viejo, gracias. Vamos a otro temita musical para cerrar el bloque y volvemos.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al gol. Y además tiene el la sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor a quien podemos ver revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén! Siempre tienen razón y además tienen la sal. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos. Hoy es para el que elige lo mejor. Dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. Y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también.
Bueno, seguimos en Quiero Retruco. Tape, ¿Qué escuchamos?
Se sorprendía Mariana Walsh alguna vez cuando una canción infantil como El Perdí en el País de No Me Acuerdo se la transpolaba y se la adaptaba a una película tan adulta como La Historia Oficial. Y no nos sorprendemos nosotros ahora, cuando escuchamos los ejecutivos, una canción de la década, de fin de la década de 70, que tiene tanta actualidad. Pues habría que reemplazar simplemente el concepto de ejecutivo, tan divulgado por Mafalda, de alguna manera simpática, por el desío, y creo que estaríamos en lo correcto, que esta canción tiene una actualidad asombrosa.
Estamos en comunicación telefónica con Lucas Tondo, ¿no? Lucas Tondo es el compañero de Electrolux, es un compañero trabajador despedido de Electrolux. Estamos en comunicación. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
Bien, compañero. Nada, queríamos comunicarnos. Sabemos que están reclamando desde la planta que está ubicada en Rosario, ¿verdad?
Sí.
Contanos un poquito cómo está la situación ahí.
Mirá, hoy a la mañana hicimos una denuncia en el INADI a la empresa.
Ajá.
Por discriminación. Lo que charlábamos hoy un poco con los despedidos y con el resto de los medios era que ya hoy se cumplen 3 meses de nuestros despidos, que son ilegales, y nosotros los veníamos denunciando. Recordemos que a nosotros nos despiden el 29 de abril y ese mismo día,
ajá,
la empresa firma un preventivo de crisis, por eso decimos que es ilegal.
Claro.
Y hace ya casi un mes y medio que salió el fallo de la cautelar que presentamos nosotros pidiendo la reincorporación, es decir, la jueza falló a favor nuestro y la empresa no está cumpliendo con la orden judicial.
Ajá.
Hoy nos enteramos que la justicia le hizo el pedido del primer embargo porque la justicia le puso una multa en el caso de no cumplirla.
Ajá.
Nos enteramos que también se negaron a pagarla, es decir, que tampoco quieren pagar. Es decir, parece que no les importa lo que dicen los jueces, no les importa absolutamente nada. Pero lo que nosotros fuimos a denunciar hoy es que ya a un mes y casi medio de que tengamos el fallo a favor y que la empresa no lo cumpla eligiendo pagar, porque por más que no quiera va a tener que pagar,
claro,
eligiendo pagar casi el triple casi 4 veces más de lo que nos debería pagar por reincorporarnos a nosotros. Bueno, yo creo que eso demuestra que los despidos nuestros son claramente selectivos, discriminatorios,
sí,
y antisindicales.
Sí.
En el marco de una empresa que está diciendo que tiene crisis, que elija pagar más por no cumplir una orden judicial y no dejar entrar a trabajar a 7 compañeros, no da lugar a pensar otra cosa que no sea discriminatoria. Por eso decimos a nadie.
¿Cuáles son, digamos, los motivos principales por los cuales la empresa decidió presentar un plan preventivo de crisis?
Mirá, yo creo que estas empresas así monstruosas, recordemos que Electrolux es, sí, una multinacional que está en 160 países.
Claro.
También hay otra realidad, o sea, nosotros éramos metalúrgicos del sector de la línea blanca, que la mayor concentración de ese sector está acá en Rosario, y es verdad que es un sector que está muy golpeado por la crisis y la apertura de las importaciones.
Uh-huh.
Pero, en primer lugar, teniendo en cuenta las ganancias que tiene esta empresa,
sí,
no se le cruza por la cabeza a nadie que tenga coherencia que la solución a una caída de las ventas es dejar a 84 o 83 familias en la calle,
claro,
que fueron los despidos sin causa que van en lo que va del año.
Claro.
Partiendo de ahí, y es decir, esta empresa, no lo digo yo, lo dijo el gerente de planta en una, uh-huh, de las audiencias donde nos querían desalojar, ¿de acuerdo? Uh-huh. El tipo dijo, nosotros por día, de ganancia, hacemos entre 10 y 12 millones de pesos. Que es una barbaridad, es eso. Nosotros sacamos la cuenta con los despedidos, un estimativo, con lo que producen, con la ganancia de un día. Nosotros cobramos el salario 2 años, todos los despedidos.
Claro, claro.
No hay relación, es decir, no hay relación. El tema es que ya se está poniendo la cuestión, se está poniendo muy... muy áspera, en el sentido de que la empresa no parece que no le importa ni lo que digan los jueces, ni no le importa nada.
Claro.
Es por eso que nosotros vamos al INADI como un organismo que toma los casos de discriminación, pero seguimos exigiéndole al gobierno de Santa Fe que cómo puede ser que una empresa, que encima ni siquiera desde acá, uh-huh, venga y pisotee las leyes laborales, que no es otra cosa que empujar a la miseria a familias laburantes.
Lucas, te habla Ramiro, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Ramiro?
Hablaste algo de 84 despidos. Sobre un, más o menos, estamos hablando de una planta de ¿cuántos laburantes?
Mirá, de producción, hay 3 líneas funcionando ahora, entre mecánicos, abastecimiento, etcétera, y contando incluso a la gente de la oficina, no hay más de 500, 600 personas en la planta.
Ajá, es decir que el procedimiento este preventivo de crisis lo arman para poder despedir 84 laburantes. ¿Hay algún otro motivo? ¿Flexibilizar alguna condición de trabajo? O...
Eso es sistemático. Ajá. Eso siempre fue sistemático. La cuestión de flexibilizarnos a más no poder, yo es algo de que desde que trabajo en fábricas lo padezco, no solamente en Electrolux. Lo que sí se puede ver acá es que esta empresa, como no es una pyme y es una multinacional que realmente tiene ganancias millonarias, capaz que, como cayó la venta, ahora saca 12 millones, no 20 o 15, qué sé yo, la verdad que no lo sé, como quizás era antes, pero es una empresa que sigue incluso haciendo renovaciones tecnológicas, compran máquinas que valen 20 millones de dólares, que las tienen que traer en 4 camiones, todo esto fue a principio de año, que las tienen que traer en 4 camiones y tiene que venir un equipo de 10 italianos a armarlas porque son máquinas de última tecnología, que son justamente máquinas que nos reemplazan a nosotros. Es decir, ¿qué hacen para mí, no? Esta es mi opinión. ¿Qué hacen las grandes empresas en situaciones de crisis? Se aprovechan de esa situación, despiden, abaratan costos, renuevan tecnológicamente y siguen produciendo lo mismo, pero con mucha menos gente.
Ajá. Lucas, también, bueno, nos contaste un poquito el tema de la judicialización de los 7 compañeros, el fallo judicial, una multa de 2.000 pesos al día, que ya lleva un acumulado de más de 400.000 pesos. No obstante, digamos, esta sanción pecuniaria por no cumplir la orden emanada de la autoridad, lo cierto es que la empresa está incurriendo, digamos, en un delito bastante grave, que es el no cumplimiento de una orden de un juez. ¿Están evaluando ustedes la posibilidad de hacerle una denuncia penal a los representantes legales de la firma o pedirle a la misma jueza que, ante el incumplimiento a la manda por ella misma emitida, extraiga copias y las mande al fuero penal?
Mira, nosotros hemos iniciado, el juicio lo iniciamos hace 2 semanas.
Ajá.
A la empresa por esta situación
por después, el tema este penal,
claro, porque en realidad empezamos el juicio de fondo por el conflicto en general. Esto, la cuestión de que la empresa no respeta ni acata las órdenes judiciales entra dentro del juicio desde ya, y creo que tendría que ser un factor determinante. Es decir, a esta empresa no le importa ni siquiera lo que dicen los jueces nacionales. Nosotros sí iniciamos acciones legales contra la empresa, pero nosotros sabemos que la clave ahora es juntar la fuerza y la solidaridad necesaria para torcerle el brazo a esta empresa, y nuestro único objetivo no es acá judicializar aún más el conflicto, etcétera. Nosotros lo único que queremos es volver a trabajar, pero sí, qué sé yo, vamos a agotar todas las instancias.
Ajá. También sabíamos un poquito que la relación con Unión Obrera Metalúrgica no era de lo mejor, digamos, ¿no? Hubo un par de incidentes. Pero, digamos, en relación con otros compañeros que estén atravesando por las mismas situaciones, otras empresas, ¿cómo es el vínculo, digamos, más allá de lo estrictamente sindical de la firma, con el resto de la sociedad ahí en el ámbito de laburo, ¿no? De la gente que tiene conocimiento de esto.
Mirá, con la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario no tenemos el más mínimo diálogo. Lo último que sabemos fue cuando apenas salió la cautelar, Pablo Serra, que es el abogado de la seccional de Rosario de la UOM, salió a decir que ellos iban a acompañar lo que diga la justicia y que iban a estar siempre del lado de los trabajadores, pero bueno, qué sé yo, todavía nosotros estamos esperándolos. Después, nosotros tenemos relaciones y diálogos constantes con compañeros de adentro de la fábrica, porque son amigos nuestros, pero más allá de eso, Electrolux está ubicada en un cordón industrial metalúrgico, que es donde está justamente, es el cordón de Lagos, le decimos, donde está la concentración de metalúrgicas más grande de Rosario, en el cual nosotros hemos ido a varias de las fábricas. De hecho, hemos cortado un carril que es el acceso al cordón para repartirle una carta al resto de los compañeros metalúrgicos, y lo que nosotros nos encontramos es que hay una simpatía muy grande. Es lo que charlábamos hoy con uno de los despedidos. O sea, si bien nosotros aún no ingresamos, el relato lo ganamos. No hay nadie que diga que nosotros no teníamos razón. Y creo que ahí radica el silencio de la UOM, ahí radica el espaldarazo que nos da el Ministerio de Trabajo, que acaba de homologar el preventivo de crisis, que es truquísimo. por eso no hay respuestas ni por asomo. Pero por el resto de la sociedad y el resto de los compañeros laburantes, y específicamente los metalúrgicos del cordón, hay una simpatía y una aceptación enorme. Y yo creo que incluso también se puede ver en los medios. Si vos ves las notas que salen, ahora por ahí no tiene tanta repercusión como antes, pero cuando estábamos acampando salían muchas notas que tenían bastante, eso fue bastante mediático el conflicto en su momento. Había notas que tenían 1.500 compartidos, 1.000 comentarios, y no había un comentario en contra, cosa que generalmente es raro. Bueno, yo creo que la aceptación es bastante grande, y a 3 meses del conflicto, después de todo lo que pasamos, yo creo que si bien todavía no ingresamos, el relato del quién tenía razón, y yo creo que ya es bastante contundente que teníamos razón los laburantes.
Lucas, para cerrar la entrevista te pregunto, ¿cómo van a seguir con el conflicto? Entiendo, se lo has dicho, que van a recurrir al INADI, no sé si van a recurrir al Ministerio de Trabajo también. ¿Cómo van a continuar?
Nosotros esta semana tenemos que volver a la puerta de la fábrica, como lo hacemos semana a semana por medio, a hablar con los compañeros, a repartir una carta, a transmitir nuevas novedades desde nuestra propia mano. Y después las medidas a seguir, la verdad que no las sabría. O sea, nos juntamos el fin de semana a discutir y preparar esta semana, que era, vamos a hacer una denuncia en el INADI, vamos a hablar con los compañeros de la fábrica y preparar una juntada el fin de semana. Pero la semana que viene no sabemos cómo vamos a seguir, pero quédate bien tranquilo que vamos a seguir mientras estemos del lado de afuera del portón.
Perfecto, che, bueno, te agradezco, muchísimas gracias por la comunicación, seguiremos alerta, y bueno, como siempre los micrófonos están disponibles para cualquier tipo de reclamo, denuncia, lo que quieran hacer.
Bueno, muchísimas gracias, muchachos, en serio, por el espacio, y un saludo para todos desde Rosario.
Gracias, che, muchísimas gracias. Lucas Tondo, contándonos un poquito el conflicto de Electrolux, que ya se ha profundizado bastante, en el cual los compañeros acaban de mencionar que van a recurrir a los ministerios correspondientes para hacer las efectivas denuncias. Tenemos flashes. Tape.
Se confirmaron los 23 despedidos en la única fábrica de nanotecnología del país. Se trata de Uniatech Blue, cuya planta está ubicada a la vera de la Ruta 2, a la altura de Chascomús. En medio de la crisis, hace unos meses, la firma ya despidió a la mitad de su personal. Ahora parece encaminarse hacia el cierre definitivo.
Rami.
Una gran cantidad de organizaciones docentes, estudiantiles, sindicales, sociales, políticas y derechos humanos se movilizó por las calles céntricas de la capital de Salta en repudio a la brutal represión que la policía de la provincia desató en inmediaciones de la Casa de Gobierno contra docentes que llevan 9 días de huelga y que se manifiestan en reclamo de sueldos dignos, donde quedaron personas detenidas y heridas.
Perfecto. Muy bien, pensé que quedaba algún flash más dando vuelta por ahí.
Leemos uno más.
Dale, sí, listo, sí, sí. Ahí vamos.
Un motociclista de 63 años, técnico en electrónica, que trabaja en una empresa de delivery, fue embestido por un automóvil y terminó con heridas en un hospital. Pero su empleador solo preguntó cómo estaba el pedido al comunicar el trabajador el accidente antes de ser trasladado a un centro asistencial, lo que generó indignación en las redes sociales. Este es un tema que vamos a tratar hacia el final después, porque...
Sí, es muy interesante.
Sí, ¿no?
Estuvimos hablando antes.
Sí,
porque se da un caso de síndrome Estocolmo ahí.
Tal cual.
Es una cosa media que va a suceder, Ibai, y me parece que está dando...
Tal cual.
Che, vamos al tercer temita musical.
Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con el cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderme en tantas otras y labios, la soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá.
Muy bien, seguimos con Quiero Retruco. Tape, ¿qué canción escuchamos ahora?
Y me planteo, ¿desde dónde empezar a escuchar a Piazzolla? ¿Desde dónde recomendarlo? ¿Desde sus obras con quinteto, sexteto, octeto, noneto, su dirección de orquesta o su obra cancionística, generalmente asociada a la poemática de Horacio Ferrer? ¿Desde dónde empezar a escuchar a Piazzolla? Bueno, tiramos esta punta, esta canción, quizás un tanto olvidada, justamente no proviene de la pluma de Ferrer, sino de Mario Trejo, otro poeta que en una feliz sociedad con el gran Astor nos regalaba la voz de Trelles, de Pepe Trelles, Los Pájaros Perdidos.
Muy buen tango. Es verdad lo que decís, a veces es difícil poder ubicar, digamos, en términos musicales, de dónde se ubica, digamos, en la composición, las obras de Piazzolla. Muchos conocemos las obras de Piazzolla de forma, digamos, instrumentales, y mucho, digamos, y quizás a veces cuando hay canciones que están cantadas es como medio difícil reconocerlo, más allá del polaco Goyeneche, que fue siempre uno de sus intérpretes, ¿no? Che, vamos al Memoria, que es una de las secciones que venimos haciendo ya desde hace un tiempo. Donde se cuentan historias de compañeros que han sido parte del movimiento popular y que han sido parte de la lucha de la clase trabajadora nacional. Así que bueno, en este momento ahora vamos a ir a pasar a este segmento.
Dante Biel nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en una noche buena de 1923. Trabajó desde muy joven y siempre tuvo pasta para defender a sus compañeros como delegado sindical. Caído el presidente Perón en 1955, se sumó de lleno a la causa de la resistencia peronista, lo que le valió despidos y persecuciones. Participó en la fundación de la CGT Auténtica en aquellos momentos e integró el Consejo Superior Peronista años más tarde. En los años 60 se sumó al fallido movimiento insurreccional del general Iñiguez en pos de tomar militarmente un regimiento de la ciudad de Rosario con el fin de lograr el regreso del general Perón a la patria. Diversos cargos jalonaron su trayectoria gremial al servicio de los trabajadores. Fue secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación en la provincia de Santa Fe y luego presidente del Consejo Directivo Superior de UPCN a nivel nacional. Junto con otros compañeros de extracción gremial como Andrés Framini, Sebastián Borro, Abelino Fernández y Arnaldo Lizazo, defendió a capa y espada la experiencia que llevaba adelante de la juventud peronista a partir de 1973. En marzo de 1974, en un acto en la cancha de Atlanta para conmemorar el triunfo electoral de un año antes, expresó: "Si a veces nos permitimos disentir con Perón, no es para enfrentarlo, que por otra parte tiene sobradas pruebas de nuestra conducta revolucionaria, sino que somos conscientes de que en el orden interno se han utilizado procedimientos incorrectos, arbitrarios, carentes de lealtad y sinceridad, lo que ha posibilitado el acceso a los organismos de conducción nacional de aquellos que nunca practicaron la lealtad y se burlaron de la disciplina partidaria. Lealtad no es obsecuencia. Por eso reclamamos la reorganización de todas las estructuras de nuestro movimiento, asegurando el acceso a la conducción a los compañeros más capaces, leales y representativos. Producido el incidente entre la juventud peronista y el general Perón el 1 de mayo de 1974, no dudó en retirarse de la plaza junto con los jóvenes descontentos ante el discurso del líder, y es más, con otros compañeros gremiales de larga actuación en el movimiento, ya citados anteriormente, como Lizazo, Borro, Framini y Fernández, elevaron un documento al general Perón, que también fue solicitada en los diarios, donde expresaron su desacuerdo por el rumbo que se estaba tomando y adherían a los reclamos de la entonces juventud peronista. Dante Biel fue integrante de la Junta Promotora Nacional del Partido Auténtico por la Capital Federal desde marzo de 1975, enfrentándose al gobierno de Isabel Martínez. La última dictadura militar, entronizada en 1976, lo obligó a un exilio interno del que salió indemne. Para 1982, Dante Biel fue uno de los fundadores de Intransigencia y Movilización Peronista, y un año más tarde denunció en Rosario, junto con otros compañeros, el secuestro de los dirigentes peronistas montoneros Eduardo Daniel Pereira Rossi y Osvaldo Cambiaso, hecho promovido y ejecutado por las fuerzas represivas en retirada. Vuelta a la Democracia publicó un libro, El Peronismo Vive, desde el cual criticó duramente a los llamados mariscales de la derrota y al alfonsinismo, por supuesto, en su pretensión de domesticar al peronismo sindical. Como bien señala Carlos Semorile en una reseña que hizo sobre este compañero, indicó: poco antes de morir, Dante Biel desacreditó a Eduardo Duhalde por los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Le escribió: así no actúa un gobierno peronista. Dante Biel, este histórico dirigente, sabía de lo que hablaba. Se lo había dicho el propio general Juan Domingo Perón: usted es un buen compañero, suficientemente probado. Lamentablemente, una grave enfermedad acabó con su vida a principios del siglo XXI. El recuerdo de Dante Biel sigue estando presente en las nuevas generaciones que le tocan protagonizar las luchas del movimiento obrero argentino de la actualidad.
Depois da...
Seguimos acá en Radio Retruco. Ahora estamos con una compañera trabajadora, representante gremial del Sindicato de Judiciales. ¿Sos coordinadora de acciones de juventud sindical de la CGT también?
Sí, sí, señor.
Sí, muy bien. Y electa secretaria de Administración de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional.
Exactamente.
Bueno, nos pasaron bien los datos entonces. Con Maya Volkovinsky. ¿Qué tal, Maya?
¿Cómo estás, Ezequiel?
Bien.
Bien, ¿vos?
Espectacular. Acá estamos con una compañera que viene a representar a los trabajadores. Como candidata a diputada nacional.
Así es.
Muy bien, por consenso federal.
Estamos en eso.
Está en eso, perfecto. Bueno, nada, como para arrancar, a empezar a hablar, no sé si acá el compañero Ramiro tiene unas preguntas para arrancar, che.
Bueno, estamos acá con Maya Volkovinsky, abogada.
Uh-huh.
Culpable. Queríamos,
culpable.
Culpable, por supuesto. Queríamos saber un poquito, Maya, ¿cómo fue tu arribo a la justicia? Sabemos que trabajas para la justicia. Y un poquito, ¿cómo se da esa inserción con el sindicato de los compañeros judiciales?
Bueno, yo ingreso a la justicia en el 2001, el 21 de septiembre del año 2001, como meritoria. Porque a la justicia en su momento, o ingresabas porque eras amigo, hijo, familiar de un juez, o tenías que hacer un cursus honorum de trabajar gratis hasta que te tocara y te hicieran un lugarcito. Ajá. Yo trabajé 2 años gratis en la justicia.
¿El fuero?
En el fuero de la Seguridad Social.
Ah, un fuero complicado, sobrecargado de trabajo.
Un fuero complicado con cientos de miles de causas por dependencia. Y un fuero que en realidad es una manera de evitar que los jubilados cobren en tiempo informe. Así que es bastante duro para los que trabajan ahí.
¿Y cómo se hace ese paso a tu militancia sindical?
No, yo ingresé día uno, me acerqué al delegado. Tenía la suerte de tener un delegado en la dependencia en la que trabajaba. Y inmediatamente me adherí. Una manera de adherirse sin estar afiliado porque yo no cobraba, ¿no es cierto?
Ajá.
No lo dudé un minuto porque siempre fui parte de la organización colectiva que estuviese en el lugar. En su momento, cuando era estudiante secundaria, estaba en el centro de estudiantes y bueno, me pareció natural, el paso natural de un estudiante que estaba en el centro de estudiantes al trabajo es afiliarse gremialmente a su sindicato.
Maya, hemos podido acceder, porque previo a invitarte hemos investigado un poquito, y hemos leído una columna tuya muy interesante, ¿Por qué el pueblo es peronista? Una interpelación bastante interesante, un interrogante bastante interesante sobre lo que es la sociedad argentina, y vos te autotitulás o te autorreferencias como peronista. Y bueno, un poco la pregunta era, ¿naciste peronista? ¿Te hiciste peronista? ¿Cómo se da ese arribo? Y ¿cómo interpretás vos,
ahí,
en definitiva?
Ahí donde tiene un rol central la organización de los trabajadores. Donde ingresás un gremio, entrás en contacto directo con la realidad histórica de tu país. El gremio tiene la cualidad de preservar una forma de desarrollar su accionar que, digamos, tiene sus orígenes en el peronismo. Entonces no hay manera que uno haga un pasaje por un gremio sin convertirse, si no lo era, en peronista. Sin perjuicio de eso, tuve la suerte en mi adolescencia de vivir en un barrio que estaba muy cerca del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, donde estaba el maestro Galasso, ahí en el cerca de mi barrio de Boedo, y pude tener mi primer acercamiento, porque bueno, la escuela no te da, es un ocultamiento de la realidad histórica muy alevosa, ¿no?, de nuestro país, que hace la educación formal en Argentina. Pero bueno, tuve oportunidad de hacerlo por el lugar donde me tocó nacer, gracias a Dios, y por el lugar donde me tocó trabajar o donde elegí trabajar. Sí, señor.
Javi. Bueno, también vimos que en tu discurso abordás la problemática de la mujer trabajadora y la necesidad de una agenda propia. ¿Qué mensaje le podés dejar a las mujeres trabajadoras?
Hoy en particular, la agenda de las mujeres parece estar diseñada en un laboratorio de experimentación que nada tiene que ver con la realidad argentina. La Argentina tiene una historia de lucha de las mujeres sin igual en el mundo. La Argentina tuvo a Eva, que fue representante de los trabajadoras y trabajadores radiales, y que fue el vínculo entre los sindicatos y Perón, entre los representantes sindicales de cada actividad y Perón. La tarea de ella era ser el vínculo de amor entre los trabajadores y sus preocupaciones y sus problemas y el general. Y en esa tarea fue que los gremios también pudieron crecer mucho más de lo que hasta ese entonces habían podido. Fue un despegue impresionante de la organización que bueno, tiene su maternidad, digamos, ahí. Vos por eso cuando entras a un gremio encontrás un busto de Perón y de Eva. Ni de Perón solo, ni de Eva solo. Es un busto de Perón y Eva. Y en los campings, que muchas veces fueron cedidos por alguno de ellos, y en los hospitales que colaboraron en construir tanto Eva como Perón, digo, la historia de las mejoras en las condiciones de los trabajadores de la Argentina está enlazada a muerte con la historia del peronismo y sus máximos referentes. Partiendo de Eva, que aparte fue quien organizó a las mujeres a lo largo y a lo ancho del país para su participación política, dando pie al mayor nivel de representación política de las mujeres en el mundo visto hasta ese momento, y hasta Isabel, que fue la primer presidenta mujer del mundo, digo, la Argentina tiene una historia de presencia y agenda de las mujeres desde la política y el gremialismo enorme. Traído al día de hoy, bueno, así como los problemas de la Argentina de hoy no son muy distintos de la Argentina de hace muchos años, los problemas de las mujeres tampoco son muy distintos. Por más que queramos inventar otras cosas, nosotros recorremos los lugares de trabajo y a las mujeres les sigue resultando difícil llevar adelante una vida familiar cuando deciden emprenderla sin el acompañamiento de la comunidad. Entonces los gremios lo que tienen que hacer es acompañarla en esos momentos tan delicados como son, por ejemplo, decidir ser madre. Entonces vos querés avanzar a veces con un proyecto de vida y la realidad del capitalismo y del trabajo que te exprime, te explota, te exige productividad, conspira contra eso. Y las organizaciones tienen un rol fundamental en poder realizar eso acompañados y no luchando contra viento y marea. Porque aparte después económicamente es complicado. Hoy la educación obligatoria pública gratuita es a partir de los 5 años. hasta los 5 años, ¿qué hago?
Claro,
que dejo de trabajar, o diga, hoy la mujer tiene que trabajar también, porque es la realidad económica de muchos hogares, ¿y qué puedo hacer? Entonces, ahí tienen que estar los gremios pensando cómo acompañar, si generando un espacio de primera infancia para los hijos de los trabajadores, o un subsidio, pero son un montón de cosas, sin que hablar la cuestión de la salud, el momento de mayor fragilidad de la vida humana es en esa primera infancia. Los dispositivos de salud de los gremios cumplen el rol que por ahí deja de cumplir muchas veces el Estado. Vos sabés que los gremios le dan salud a 16 millones de personas en Argentina, el 40% de la población. A través de las obras sociales le dan salud a mujeres, niños, hombres de la Argentina. Ahora, por fuera de ese circuito, en la Argentina se mueren 7.500 pibes menores de un año al año por malnutrición, por falta de asistencia en salud. Entonces, la agenda de los gremios es mantener lo que tenemos, defenderlo, porque muchas veces quieren venir por eso. La agenda de las trabajadoras es eso, y es poner el oído en lo que pasa todos los días, que no tiene mucho de nuevo, pero exige que le pongas el cuerpo todos los días.
Sí, tal cual. Y estás tocando, aparte, temas que son relacionados a lo que tiene que ver con la unidad básica elemental del peronismo, que tiene que ver el sindicato, la familia, el protagonismo de las compañeras dentro de como rama femenina, ¿no?, y activa dentro del movimiento obrero. Y a partir de ahí surgen algunas preguntas que tienen que ver con, más que nada, vinculada a la actualidad, en principio, que es cómo surge tu candidatura a diputada. Digo, eso surge a través de una disposición de tu gremio, surge a través de una valentía propia tuya, a partir de cómo se va dando, cómo se construye, digo, tu candidatura.
No es una aventura individual. Nuestro gremio siempre participó de la discusión política, igual que el mismísimo Movimiento Obrero Argentino es parte de la discusión política en Argentina desde el peronismo. Nosotros somos legatarios, digamos, de esa tradición, la abrazamos con convicción, y esta es la décima elección en la que nuestro gremio participa en el distrito. Algunas veces pudimos impulsar un candidato propio, otras veces, o sea, propio de nuestro gremio, sea nuestro secretario general, que es Julio Piumato, o fui yo también en otras oportunidades, o impulsando a otros compañeros de otros gremios, porque creemos que el movimiento obrero es un actor trascendental en la reorganización del país. Bueno, no estamos diciendo nada nuevo, esto es lo que nos dejó Perón en el 74, en el modelo argentino para el proyecto nacional, nos deja una guía hacia adelante de cómo manejarnos cuando él no esté, que es con el concierto de las fuerzas orgánicas de la comunidad, que son los trabajadores, los empresarios, claro, los científicos, las fuerzas armadas,
el modelo de unidad nacional que pensó Perón y que hoy me parece que es tan necesario, ¿no?
Y hoy estamos en las antípodas de eso. Estamos lejos. Lo importante es que hayan compañeros que estén viendo que ese es el camino, y que hagamos a más compañeros parte de esa claridad.
¿Y vos podés explicarnos las bases de tu campaña? Digo, porque está basada sobre dos ejes fundamentales que hoy, en el siglo XXI, hasta parecen retrógrados, que son el del trabajo y la familia, porque viste que hay sectores que dicen, no, pero ustedes hablan del trabajo, de la familia y de las instituciones esas que, y para nosotros son valores, forman parte de los valores que hay que reconstruir. Digo, explicarnos por qué vos tomás esos dos ejes fundamentales.
Mira, yo estoy esperando que alguien, como decís vos, me diga lo contrario. Vos decís, son valores retrógrados, pero hasta ahora nadie lo señaló. Estoy preguntando si tal vez nosotros teníamos vergüenza de decirlos con más fuerza, si tal vez estábamos avergonzados en nuestras convicciones, en nuestra fe, o estábamos confundidos y perdidos. Creo que hay una responsabilidad grande nuestra en no haber puesto lo principal sobre la mesa, y que nos dejamos pasar por encima por agendas que por ahí fueron elaboradas en estudios de estrategia y marketing político, que no tienen que ver con la realidad de lo que las organizaciones vemos en la Argentina real.
No sé si estamos para preguntar una más o ya tenemos que ir redondeando. ¿Tenemos una pregunta más,
Ramón? Sí, Maya, en definitiva, es decir, desde el campo sindical deciden esta acción política porque ven claramente una injerencia de cuestiones extraculturales de nuestro país, de tratar de insertarnos una realidad en definitiva artificial que no tiene nada que ver con nosotros.
Yo no sé si lo decidimos por reacción, puede que sí. Estamos en un claro retroceso en la representación de las orgánicas como la de los trabajadores en la política. La política está cada vez más escindida de su pueblo y de sus organizaciones. Uh-huh. Es un producto, como te decía recién, de un laboratorio de marketing político. Uh-huh. Que interpreta la opinión pública, o sea, no hay una comunidad organizada en sus organizaciones que ordena sus necesidades y las pone en común en una discusión. Estamos viviendo una disociación fuerte que es una, para mí, la principal grieta que tenemos que combatir, o sea, o que saldar, no combatir, digo, acercar a los representantes a su pueblo. En su momento los trabajadores tuvieron el 33% de la representación durante el peronismo en los cuerpos políticos. Hoy, si hacíamos la cuenta con unos compañeros, estaríamos en el 4% en el Parlamento, menos de lo que éramos hace unos años incluso. Así que para nosotros la presencia en esta la participación en esta elección es casi anómala, porque estamos en retroceso de lo que para nosotros debiera ser la representación, y la asumimos también como un desafío en ese sentido, en poder alumbrar una manera de representar distinta. Veremos cómo nos va, veremos si llegamos. Esta candidatura se construyó desde un espacio de varios sindicatos que venimos hace tiempo trabajando en la capital. Y se dio el tercer espacio, aunque haya quedado achicado en la expresión que pudo ser hace un año, o fue hace un año y pudo ser ahora, se mantuvo y nos mantuvimos en eso porque es lo que nosotros creemos que hay que hacer, construir una alternativa a los dos polos de esta otra grieta que estamos... Claro. Padeciendo los argentinos.
Y digamos que en cierta manera, es decir, ¿cuál es la visión en definitiva de esta casta política por la cual, digamos, sindicalmente asumen un rol tan protagónico en lo que es la política central del país, ¿no? ¿Y qué visión tenés de esa casta política?
No, a mí yo no puedo dejar de pensar que en el fondo del corazón de todas esas personas y alguien que quiere pensar en el otro. Digo, queremos interpelarlos desde nuestro lugar, que es una representación muy real y concreta, que son los trabajadores. Me explico, hay un desprecio, te puedo decir, hacia lo que después hacen. No es una cosa de ahora, es una cosa de hace muchos años. A nosotros nos duele y estamos funcionando de barrera de contención de la Argentina, que si no estuviésemos nosotros, los movimientos sociales, los sindicatos, la iglesia, ya hubiesen prendido fuego la Casa Rosada y el Parlamento 15 veces por lo menos. Pero la Argentina no prendió fuego su representación política por obra de las organizaciones libres del pueblo que estamos en la contención del conflicto, en la respuesta a las necesidades y al conflicto, en la mediación de esos conflictos. Es la hora... Y debemos hacernos cargo de las deficiencias también de este actor, de las organizaciones. Es la hora de dar el paso a la representación política también. Es la hora ahora, ayer, mañana, siempre es la hora. Digo, pero para nosotros la reflexión sigue siendo esa, la necesidad de que estas organizaciones tengan representación en la política, porque si no la política seguirá escindida y se convertirá en un lugar de administrar la pobreza, claro. Administrar el lamento de la Argentina, y no buscar superarse de ninguna manera. Por este camino vamos directo a, sí, consolidar nuestro núcleo duro de pobreza, que está consolidado, digo, nadie está pensando cómo destrabarlo, y profundizarlo. El poder transnacional tiene muy claro que el resto de Sudamérica funciona con un 80% de pobres. Claro. Ellos están preguntando por qué la Argentina no puede funcionar con un 80% de pobres. Entonces, mientras que hay toda una maquinaria pensando cómo a nosotros igual nos pueden hacer sobrevivir un 80% de pobres, nosotros tendríamos que estar pensando cómo destruir ese núcleo que hoy tenemos de 34% de pobreza. Porque si no, hay otros que están pensando cómo llevarnos a eso.
Gran tema, y un tema, la verdad, que muy profundo, el que estás planteando. Así que, bueno, me parece que da para seguir charlándolo. Voy a mandar un tema musical, así le dejamos a María tomar un vaso de agua, y seguimos con el reportaje un poquito más. ¿Te parece?
Brilla más y más, me atrae con su dulzura y humildad dormirá. Quiero su uva, imagino su sabor es chocolate. ¿Qué le gustaría que descubra la espuma de su base? Nos iremos lejos, donde nadie vea el movimiento. Gracias a el único testigo de este encuentro. Hay que empezar a moverse, nuestra cámara era. La luna muerta se irá, eso vendrá con su espera. Se remueve con sus ojos ciertos, se traslada su cuerpo cuando está moviendo. Estoy volando por su fundadora, la grita mi ama. Es hora de empezar a mover. Por un modo lumínica de ritmo alterando el sentido de solo estar vivo. Hechizo corriendo por tus venas. Sientes la esencia, la ciencia de tus piernas. Lámela hasta que grite. Que empieza a entender que se trata la vida. Solo se explota en busca de mi sexo. Solo flotando a ella en mi mejor momento. Me muerto su boca. Se lava su saliva. Me abre la puerta de entrada, no da salida. El mundo empieza a mover. La cima se empieza a caer a mis pies. Nuevamente es tiempo de empezar a brillar. Otra vez.
Seguimos en Radio Retruco. Hemos escuchado un nuevo tema musical. Tape, ¿qué escuchamos, che?
Tipo partida doble, ataque ochentoso. Ajá. Rita Lee. haciendo cosas de la vida. Rita Lee, una trayectoria que ha quedado hegemonizada por su éxito de Lanza Perfume, pero en realidad venía de una tradición musical muy interesante con Los Mutantes, una banda emblemática de la renovación musical brasileña, y después llegó a la pantalla chica con su propio programa de televisión. Pero bueno, quizá para los ochentosos sigue estando asociada a ese hit que después generó una versión, un unplug muy interesante para la MTV. Y el ataque noventoso venía con Los Cubiaqui haciendo Julio, esa canción, bueno, ideal como para que cantemos todos.
Una banda muy emblemática, aparte una de las más novedosas en cuanto al estilo, me parece, ¿no?
Sí, tal cual, fue una banda que generó una renovación, no solamente lo musical, sino también en la puesta en escena, la plasticidad escénica de tanto de Dante como de Jorge Liur, como una invitación al baile, como una recuperación del goce escénico que había quedado allá quizá varado en los virus en los principios de los 80.
Sí, una acotación interesante que en este video sale el actor que medía 70 centímetros, que del cual Majul está muy enojado porque lo comparan con él, el hombre
rata. Ah, tenés razón, el niño rata. Che, bueno, estamos en comunicación con una compañera. La compañera es trabajadora de la fábrica Suchen y delegada del gremio de alimentación, Silvia Delgado. Hola Silvia, estás ahí en el aire.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, compañera? ¿Cómo te va? Bueno, ya habíamos hablado hace unos programas atrás sobre la situación que están padeciendo a partir, bueno, de lo que ha ocurrido con la empresa o con los dueños de la empresa, que se han dado como una especie a la fuga, digamos, y bueno, ¿cómo siguen? ¿Cómo siguen con el conflicto?
Mira, seguimos en la misma situación. No tuvimos respuesta de ninguna parte. Uh-huh. Lamentablemente seguimos con la fábrica tomada por los trabajadores, resguardando lo que las máquinas, los que nos queda.
Sí.
Pero bueno, solución ninguna, propuesta ninguna.
Claro. Para los compañeros que no han podido escuchar el programa aquella vez, les contamos que la fábrica está ubicada en la localidad de Rafael Castillo, en La Matanza, y es conocida por producir las emblemáticas Mielcitas y los Naranjús, que todos, la mayoría conocemos de nuestra niñez, y bueno, que debió cerrar sus puertas casi de forma definitiva, sin respuesta alguna a los trabajadores, y los dueños se dieron a la fuga sin dar, bueno, como digo, ninguna explicación, y adeudando además sueldos y aguinaldos, cosa que además a ustedes las han dejado, porque digo ustedes porque la mayoría de las compañeras son trabajadoras, hay más compañeras trabajadoras que hombres, ¿no?, en la empresa.
Sí, el 85-90% somos todas mujeres, y bueno, y sostén de familia, que es lo más triste, porque hoy en día no tenemos para llevarle un plato de comida a nuestros chicos, ¿no?, a la mesa, y más ahora en este tiempo vacacional, pasar vacaciones de invierno en la fábrica con los chicos, porque no nos queda otra.
Claro, digamos, hay una cuestión ahí que se viene notando bastante con la mayoría de los compañeros que hemos hablado, que están en la misma situación de conflicto que ustedes, que es la desorganización total de la vida cotidiana, inclusive de la mayoría de ustedes.
De la mayoría de nosotras, sí, vos imagínate, más por ahí no es una cuestión de género, pero bueno, a nosotras nos toca, porque somos el género femenino, no podemos tener esas changuitas, ¿viste?, de decir, tengo un auto, salgo, lo hago Uber, claro, o soy albañil y puedo hacer una changuita acá para allá. Nosotras, la mayoría somos mujeres y, bueno, a veces, lamentablemente, nos toca la peor parte, ¿viste?
Sí.
Porque no conseguimos esa changuita que podemos, que muchas personas lo pueden conseguir, pero nosotras no.
¿Cuántas familias están afectadas, compañera?
101 familias.
101 familias que están siendo afectadas por esta, por esta fuga de los dueños, que todavía, digamos, no volvieron a tener más noticias, nadie se presentó, no tienen ningún tipo de respuesta, digamos.
No, nadie se presentó, nadie se hizo cargo, el Ministerio de Trabajo tampoco nos dio una respuesta, el abogado que por ahí estamos teniendo nosotros nos dijo que estábamos bastante complicadas en la situación de no encontrar a nadie que se haga cargo de esto, y bueno, y hoy por hoy, bueno, hoy sí que me parece que pensamos en ver si el municipio nos da una mano y poderla hacer cooperativa.
Perfecto.
Sí, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Sé que estaba pensando, justamente me diste pie para la inquietud. ¿Cómo se evalúa la posibilidad de una cooperativa? ¿Cuáles serían las herramientas legales, técnicas y humanas que tendrían para llevarla adelante?
Mira, la cooperativa fue empezar a hablarlo desde hoy, el día de hoy, porque al no encontrar respuesta de nadie, al no encontrar algún inversionista que quiera venir a la fábrica, tampoco podemos estar tanto tiempo paradas, ¿viste? Nosotras. La mano de obra está porque, no sé si tuvieron la oportunidad de conocer lo que es nuestra planta, es todo casi manual.
Uh-huh.
Y ahora viene la temporada de jugo del naranjú, uh-huh. que es el mes que viene, uh-huh. a fines de agosto, y para la temporada de naranjú nosotros necesitamos nada, porque tenemos todo, ¿viste? Tenemos lo que es la materia prima como para arrancar.
Eso te iba a preguntar justamente, ¿de dónde proviene la materia prima para los productos emblema de la fábrica, de la empresa?
Y mira, el naranjú, bueno, no necesita nada porque, bueno, ya te digo que tenemos todo, ¿no?
Uh-huh.
Y después el alfajor. Para hacer alfajor a nosotros nos faltaría lo que es hidrogenado, ¿viste?
Uh-huh.
Y la grasa, ¿viste? Nada más. Y bueno, después girasol dejamos de producir porque este hombre no compró más la semilla de girasol y, bueno.
Girasol,
¿a qué te referís con girasol? ¿Viste? No te escucho.
¿A qué te referís con girasol?
Girasol, las pipas.
Ah,
¿viste las pipas, las famosas pipas? Pero nosotros hacíamos marca girasol. Las semillas de girasol, bueno, lo tostábamos, era salado, como las pipas. Pero bueno, de otra marca, ¿viste?
Sí, son justamente marcas que están muy asociadas a una cuestión generacional. De eso también, digamos, ¿cómo ha sido el contexto de solidaridad en la fábrica, digamos? Porque justamente son marcas que generan una relación de afecto más allá de lo comercial.
Sí, pero bueno, nosotras ahora no podemos producir nada porque en sí no tenemos la materia prima. Tampoco sabemos de qué forma vamos a empezar a trabajar. Si como cooperativa o si viene algún inversionista a querer invertir en lo que es ahora la fábrica, esa es lo que tenemos, ¿viste? La duda.
Silvia.
Porque si nosotros trabajamos como cooperativa, ya sabemos que estamos trabajando para nosotras mismas.
Uh-huh.
Si trabajamos para un inversionista, tendrían que poner todos los papeles en regla.
Hubo noticias, ¿no? Silvia, puede ser de que podría aparecer algún inversionista, pero que solamente se quedaría con el 50% de los trabajadores. ¿Es cierto eso? ¿Que trascendió?
Sí, tuvimos una reunión con un empresario y la tuve yo con el señor Juan Carlos Crovela,
uh-huh.
pero él me propuso... nos propuso, ¿no? Quedarse con el 50% de los operarios y al 50% indemnizarlo.
Ajá.
Pero está bien, ¿lo indemnizas? ¿De qué forma? Le dijimos.
Claro.
No, el 50%. El 50% de la indemnización.
Claro.
Y la gente que queda adentro en planta, ¿de qué forma queda? Me dijo que empezaba de cero, ¿viste?
Claro.
Sin antigüedad, sin categoría.
¿Vos hace cuánto años trabajas ahí, más o menos?
Hace 20 años.
Claro.
Y bueno, nosotros le pedimos que se acerquen con su abogado, él, su abogado, y nosotros tendremos nuestro abogado de lo que es del gremio, al sindicato, donde podríamos charlarlo y hablarlo bien, pero hasta ahora no hay noticia de eso tampoco.
Esto fue
la semana pasada y hasta ahora no hay noticia.
Ajá. ¿Y el sindicato en toda esta cuestión cómo fue? ¿Acompañó?
Mira, ellos nos están acompañando. Nosotros no podemos decir nada de los compañeros, ¿viste? Porque, bueno, así como el consejo directivo y compañeros de otra fábrica nos están acompañando, nos hacen el aguante, hacemos olla popular los fines de semana como para sostener esto.
¿Dónde hacen las ollas populares? Pero, después, si querés comentarlo, si lo difundimos.
Sí. Hacemos, para el fin de semana pasado, nos trajeron arroz con pollo, ¿viste? Hicimos lenteja. Tuvimos la oportunidad de que ellos mismos junten plata para alquilar dos peloteros para los chicos. Y bueno, un buen rato con los chicos ahí adentro, ¿viste?
Claro.
Y bueno, ahora se está hablando también de poder llegar a hacer alguna obra de teatro, ya a beneficio de nosotras, ¿viste? Para tener un fondo de lucha,
sí, claro,
porque
claro,
es lo principal, ¿viste?
Uh-huh.
Y bueno, te decía, el sindicato, bueno, está haciendo lo suyo, está trabajando también con el Ministerio de Trabajo, ¿viste? Con la Secretaría de Trabajo, ¿viste?
Sí.
A ver si podían conseguir algún subsidio para nosotras para ir paliando esta situación, ¿viste? Pero hasta ahora no, la Secretaría de Trabajo
sí, se abre.
Es como que
sí.
no nos da nada.
Compañera, bueno, es como que, digamos, también se están moviendo, lo importante es eso. Y te pregunto, esto que acabas de mencionar recién, que van a hacer esta obra de teatro y algunas actividades concretas, ¿eso forma parte, digamos, de actividades concurrentes al reclamo o tienen previsto hacer otro tipo de actividades que vayan, digamos, ligadas al reclamo más de fondo? ¿Cómo piensan, digamos, proceder a partir de ahora?
Mira, estamos pensando también en hacer alguna marcha, ¿viste?
Ajá.
Porque no queremos que esto quede así como en el olvido.
Uh-huh.
Somos muchas mujeres y tuvimos el apoyo también de muchas agrupaciones de chicas, de mujeres.
Uh-huh.
Y bueno, la idea también es movernos, ¿viste? Si tendríamos que ir al Ministerio de Trabajo a hacer una marcha y hacer un reclamo como para que nos escuchen y que nos sigan, ¿viste? Que no nos dejen tirada en un olvido. Sería, ¿viste?
Claro.
Lo vamos a hacer.
Perfecto. Bueno, compañera, nada. Ya sabés que tenés los micrófonos abiertos aquí para comunicarte con nosotros cuando gusten, para estar a disposición de cualquier tipo de reclamo, de actividad para difundir, etcétera, etcétera. Estamos para eso. Así que, bueno, te agradecemos la comunicación.
Dale, muchísimas gracias a ustedes por darnos el lugar y para que esto no se olvide, ¿viste? Que sigamos, porque si ustedes lo difunden, nosotros estamos con la llamita encendida todavía, ¿viste? En cambio, si se deja de difundir, es como que se nos apaga y bueno, queda todo casi ahí parado.
Bueno, compañera, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Silvia Delgado, compañera trabajadora de la fábrica Suchen y delegada del gremio de alimentación, nos contaba el conflicto que están padeciendo las compañeras en su lugar de trabajo. ¿Tenemos flashes ahí, algunos dando vuelta?
Seguro. En Neuquén cada vez hay más comercios cerrados. Advierten que el rubro minorista de ropa y electrónica es el más afectado. En el centro de la ciudad, un 12% de los locales está con sus puertas cerradas o en alquiler. El esperado derrame económico de la actividad petrolera en Vaca Muerta todavía no alcanza a los comerciantes minoristas de Neuquén capital, que cada vez tienen más locales vacíos.
La mitad de los trabajadores registrados del sector privado cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza. El sueldo de la mitad de los trabajadores en blanco del sector privado es menor a 28.000 pesos. La canasta, que marca la línea de pobreza, en mayo superaba los 30.000 pesos. La remuneración real mediana cayó el 10,4%.
Pese al reclamo de sus 450 empleados, el ingenio Santa Bárbara seguirá paralizado hasta el año próximo. Sus trabajadores venían movilizándose para que se les asegure continuidad laboral porque temían que este año no haya molienda. Finalmente confirmaron que estará paralizada hasta el año que viene. Les prometieron una ayuda de la provincia.
Bueno, muy bien, ahí pasaban los flashes. Ya para ir cerrando y concluyendo el programa del día de hoy, nada, queremos contar que hicimos el programa número 19 de este año, como contamos al principio, que ya lleva el número 153 del ciclo. Nada, para cerrar los minutos finales, digo, es importante tener en cuenta que todos estos conflictos que van sucediendo en el marco de un saqueo, digamos, prolongado y no silencioso, pero sí prolijo que está haciendo el gobierno y que apostamos a que se pueda terminar lo antes posible, por lo menos para el bien y que se termine el deterioro social que está padeciendo nuestro país. Nada, hicimos el programa de hoy. Quien les habla, Ezequiel Rojas, que tuve que hacer el programa ahí como bombero voluntario, a partir de que Jerónimo no pudo estar. Ramiro Rey, el compañero Sabino, que hoy estuvo acá en la mesa y no estuvo operando. Estuvo el compañero Tape, como siempre, pasándonos la música. Javier Iglesias ahí haciendo la operación técnica, junto con Marina Calegari al cierre. En los contenidos e información, Leticia Campanera, como siempre. Contamos con la colaboración siempre de Belén Farías, Nahuel Fadail, la coordinación técnica de Carlitos Scali y Carlitos Carcavalo. Y bueno, le mandamos un saludo especial a nuestro productor de todoterreno, José Rey, que hoy tampoco ha podido venir. Así que bueno, cerramos el programa con la consigna de siempre, que es: los trabajadores no nos vamos al mazo. Buenas noches.
Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran dos días de oro, y el sol brillaba sin crecimos y nos fuimos del barrio. Cuando trabaja en una carnicería, tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida, y las mañanas el sol aquel. Crecido y visto el mundo de los diarios, el comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantengan para eso estar. El burgués más podrido que existe, y te engañas pensando que...
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.